toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Martí Noticias AM. Hoy nuestra colega Exilda Arjona no estará ante el micrófono. Es 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que está padeciendo los miembros de la sociedad civil en el mundo para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse de forma definitiva. El lema de la campaña este año es Nuestras Mentes, Nuestros Derechos. También hoy, como cada 10 de octubre desde el año 2003, se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una iniciativa impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un organismo que agrupa a las organizaciones ambicionalistas y abolicionistas que buscan erradicar la pena capital. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Hay muchos por ahí. Una fecha que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres. Este fenómeno social es conocido como sinhogarismo, relacionado con las personas que carecen de una vivienda para residir, viéndose en obligación de vivir a la intemperie o en albergues. Bienvenidos, todo está preparado para ustedes con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudí Giró.
Resumen de noticias.
Mucha atención, el ejército israelí afirma haber recuperado el control completo de la frontera con la Franja de Gaza después de que el movimiento de resistencia islámica Hamas lanzara el sábado una ofensiva contra el territorio israelí. Israel continúa bombardeando Gaza con mortíferos ataques aéreos. 11 ciudadanos estadounidenses murieron en el ataque, dijo el presidente Joe Biden, y un número desconocido sigue desaparecido. El número de rehenes retenidos en Gaza se estima entre 100 y 150, dijo el embajador israelí Gilad Erdan. Hamas ha afirmado que tiene más de 100 cautivos, incluidos oficiales del ejército israelí. Aumentan a cerca de 190.000 los palestinos desplazados por los bombardeos de Israel en Gaza, según la ONU. El número de palestinos desplazados en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos de Israel desde el enclave ha ascendido a cerca de 190.000, según ha informado Naciones Unidas. Los 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas que Israel afirma haber encontrado en su territorio eleva a más de 3.000 el número de muertos hasta el momento en la nueva guerra entre israelíes y palestinos, donde al menos 6.000 personas han resultado heridas, confirmó el portavoz internacional del ejército israelí, Richard Hatch. Israel descarta una intrusión aérea en la zona de los Altos del Golán ocupados desde 1967, poco después de informar sobre la sospecha de un incidente de seguridad en la zona y ante el aumento de las tensiones por la ofensiva de Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha pedido este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que intervenga de inmediato para detener la incursión de Israel contra los palestinos, en particular contra la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha señalado que la situación en la frontera con Líbano es de calma y ha advertido de que está totalmente preparado para escenarios futuros. Tras los incidentes del lunes que se saldaron con la muerte de un militar israelí y al menos 3 miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah.
Así amanece Cuba.
Esto es Martí Noticias AM. Alcanzan récords las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba en agosto con 35.117 toneladas. La cifra es muy superior a la más alta de los últimos 5 años, de acuerdo con la información publicada por el economista cubano Pedro Monreal. Monreal alertó que la inefectiva política económica oficial hace que las MIPYMES, lejos de contribuir a la producción nacional de la principal proteína animal consumida en Cuba, parecieran estar reforzando la dependencia importadora, lo cual entraña un gran riesgo para la seguridad alimentaria. El gobierno cubano anuncia nueva actualización de regulaciones para el sector privado. El primer ministro del régimen castrista, Manuel Marrero Cruz, anunció que se encuentran en un proceso de revisión y actualización del marco legal que rige el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la isla. Entre los temas que se están revisando se encuentran los plazos y niveles de aprobación de las MIPYMES, la lista de actividades prohibidas y la creación de 2 instituciones, una para la atención de actores económicos no estatales y otra para empresas estatales, precisó el oficialista Cuba Debate. La intelectual cubana Alina Bárbara López será llevada a juicio el 16 de octubre tras ser acusada de desobediencia por el régimen cubano. La académica ha sido víctima en los últimos meses de diversos actos represivos por parte de las autoridades del régimen de la isla, debido a sus pronunciamientos y protestas pacíficas contra la dictadura. Pese a las sanciones de Estados Unidos contra Pemex, un barco de Gaesa carga combustible en México. El buque tanquero Vilma entró a la terminal de Pajaritos, perteneciente a la petrolera estatal de México Pemex, y se encuentra cargando combustible según fuentes consultadas por Diario de Cuba. Lo anterior ocurre a pesar de que Pemex fue sancionado por Estados Unidos debido a los cargamentos enviados a la isla, cuyo gobierno está bajo sanciones de Washington. Y atención, ha muerto el periodista y locutor Tomás García Fusté, una de las primeras voces del exilio cubano en el sur de la Florida. García Fusté se exilió en Estados Unidos en los años 60 del pasado siglo, tras la llegada al poder de Fidel Castro. La voz de Tomás García Fusté identificó a la emisora WQBA, La Cubanísima, en los 80 y 90. Con él, a la cabeza, La Cubanísima fue por muchos años la emisora más escuchada de Miami. Rusia donará unos 4 millones de dólares al Centro Regional de Entrenamiento de Salvamento y Bomberos Cubano-Ruso, ubicado en la capital de la isla. La ayuda del país euroasiático fue anunciada por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, pocos días después del derrumbe de un edificio familiar en La Habana Vieja, en el que murieron 2 bomberos y un civil. 3 peloteros cubanos abandonaron el equipo nacional de la 5ª Copa del Caribe en Puerto Rico. Con los escapes de Osday Silva y Yeudis Reyes, suman 53 los atletas de alto rendimiento cubanos que han abandonado la delegación o contratos durante 2023. Los peloteros cubanos abandonaron la selección nacional poco antes de regresar de Puerto Rico, donde Cuba se coronó campeona de la 5ª Copa del Caribe de béisbol. Esto es Martín Noticias AM. Avanzamos en esta mañana. Gracias por estar ahí, por preferirnos, por llevarnos ya en su corazón. Y como escucharon ustedes, en Israel continúan los enfrentamientos. El ministro de Defensa, el exgeneral Yoav Gallant, ha ordenado cortar el suministro de agua y comida, y en particular el de la electricidad y combustible, para asfixiar la retaguardia de Hamas. Mientras tanto, la artillería y la aviación siguen pulverizando las bases de Hamas en represalia por el masivo ataque sorpresa que lanzó el pasado sábado, en el que ha capturado a más de 150 rehenes. El movimiento de resistencia islámico en represalia amenazó con comenzar a ejecutar a un cautivo civil israelí a cambio de cualquier nuevo bombardeo que lance Israel sin previo aviso. Por eso, siendo un tema tan relevante, tan importante, a esta hora nos visita vía telefónica Juan Dircie, exdirector del Comité Judío Americano y director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, para que nos ayude a poner en contexto lo que está pasando. ¿Qué es lo más reciente? Con los buenos días, bienvenido a Martín Noticias, señor Dircie.
Buenos días, aquí estamos.
¿Usted nos pudiera dar y compartir lo más reciente que ha conocido, que está pasando en Tel Aviv, que se vive allí en el corazón israelí?
Bueno, realmente todavía el país conmocionado por esta ola de terror inimaginable, sangrienta, impensable, brutal, bestial, impredecible, de horror, de terror, que se vivió durante los últimos días. Realmente las acciones, los ataques del grupo terrorista Hamas son lo peor que puede sacar la condición humana, la bestialidad en su máxima potencia, la expresión de lo más absurdo y lo más inhumano que uno puede imaginarse. En este momento, más de 900 muertos se contabilizan dentro del Estado de Israel, incluidos niños, ancianos, mujeres, hombres, discapacitados, bebés, horrible. Y ya hay que sumarle a eso más de 100 secuestrados, rehenes que han sido trasladados a la Franja de Gaza para ser utilizados como moneda de intercambio o como recursos humanos, que están siendo sometidos a todo tipo de vejaciones y torturas. Realmente una situación impensable que, como decía antes, muestra cómo el terror y el odio pueden convertir a la organización terrorista Hamas en la expresión más bestial que hayamos visto en el Medio Oriente.
Señor, dice, esto no fue una acción repentina. El conocer información que se va desarrollando minuto tras minuto, ya había infiltraciones, había un trabajo que se estaba fraguando desde quizá semanas o meses atrás. ¿Cuándo piensa usted que Israel baja la guardia quizá para que pudieran actuar de esta forma que tiene sorprendido, tiene perplejo al mundo?
Mira, todavía no quedan claras las causas, ni cuándo, ni cómo sucedió esto. Claramente es un tema que el ejército israelí, la inteligencia israelí, evaluará en su momento oportuno. En este momento es el momento de unificar al país. Se tomó control ya de todos los focos que había de enfrentamiento. Acaba de salir noticias que ayer se liberó todavía un grupo de prisioneros que estaba siendo controlado por terroristas dentro del territorio de Israel. Se confirmó que no hay más enfrentamientos con terroristas dentro del territorio de Israel, lo cual no quiere decir que no haya aún terroristas sueltos que están esperando para cometer más ataques y asesinatos. Pero está terminando esta etapa de, si podríamos decir, identificación y consolidación de la autoridad total sobre el territorio israelí para ir a una segunda etapa, que va a ser claramente una respuesta durísima en contra de la Franja de Gaza. Y creemos que nos queda algo muy claro. Las imágenes que vamos a ver en los próximos días, que realmente van a ser duras de la respuesta israelí, va a ser responsabilidad directa y absoluta del Hamas. El Hamas es el causante de lo que se vivió, la tragedia, terribles ataques que se vivieron dentro del Estado de Israel, pero también el Hamas es el causante de la respuesta que va a llevar mucho dolor a la Franja de Gaza. El Hamas es una organización terrorista que no tiene ninguna relación con el movimiento de liberación o la creación de un Estado palestino.
Señor Dirce,
no hay justificación a este tipo de acción de ningún tipo. Esto es el odio, la brutalidad y la bestialidad en su máxima expresión.
Señor Dirce, se suma a esta conversación mi compañera Ariane González, que también tiene algunas preguntas para usted.
Muy buenos días, señor Dirce. Israel está dando a conocer la información hasta ahora sobre que se han encontrado 1.500 cuerpos de militantes de Hamas, y estábamos diciendo que estaban dentro del territorio. Como bien usted apuntaba, Hamas ha recrudecido el conflicto, prometió que además va a matar a todos los israelíes capturados si los ataques israelíes se dirigen contra la población civil sin previo aviso. Y el ejército israelí ha dicho, precisamente, como dije anteriormente, 1.500 cuerpos de militantes de Hamas que estaban ahí a medida que van recuperando el control del sur del país y ha restaurado el pleno control de la frontera. A mí me gustaría que usted, además, este dato se lo aclarara al pueblo cubano, que a esta hora no se escuchan, porque precisamente el gobierno cubano, unas horas después del ataque terrorista de Hamas a la Franja de Gaza, este festival de Raven que se estaba desarrollando, el comunicado, lo que publicó el gobierno cubano, era prácticamente condenando cualquier tipo de acción que pudiera realizar el gobierno israelí.
Mira, los datos y los números están cambiando minuto a minuto. La información que llega en algunos momentos, obviamente hay que tener mucho cuidado con los números que se manejan, con informaciones que se sueltan. Lo que acá queda muy claro es esto fue una masacre, esto fue una organización planificada con mucho tiempo por esta célula terrorista cuyo único objetivo era generar violencia, muerte y dolor. El grupo terrorista Hamás es eso. Es un grupo que busca la instalación de un régimen teocrático totalmente dictatorial y brutal y represivo, donde no exista ningún tipo de posibilidad de libertad ni de expresiones de diversidad cultural ni de ningún tipo. Que nos quede claro, las organizaciones de los derechos humanos o pseudo organizaciones de derechos humanos tienen que entender de una vez y por todas que Hamás es una organización terrorista que busca la destrucción y la muerte. Y no es más que eso. No es una organización que le importa nada, porque si le importase de alguna manera el futuro del pueblo palestino, no haría este tipo de acciones que saben que lo único que hace es generar una respuesta israelí que va a estar durísima. Un grupo que es responsable, un grupo que tiene algún interés político o alguna agenda política, cuida muy bien sus movimientos y sabe muy bien lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo político que puede ser determinado. Cuando tú haces, planificas y ejecutas una acción de este tipo, lo que estás haciendo es provocar una respuesta que sabes que va a venir contra tu población y la cual eres el único culpable y responsable. Con lo cual hay que tener muy claro eso. El grupo terrorista Hamás es el responsable absoluto de lo que pasó y de lo que va a pasar en los próximos días en la Franja de Gaza.
Estamos hablando con Juan Dircié, exdirector del Comité Judío Americano y director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Señor Dircié, Israel tiene relaciones diplomáticas con Egipto, Jordania, y según se conocía, estaba ya en proceso de negociar con Arabia Saudita buscando una normalización en la región, algo que Irán no estaba muy de acuerdo. ¿Qué papel, si es que tiene Irán, en este ataque de grupo Hamás?
Vamos a ver una cosa. En los últimos meses, en los últimos años, hay reforzado los intentos para crear un nuevo Medio Oriente. Países que antes no reconocían el derecho de Estado de Israel a existir, que no estaban dispuestos a sentarse a reconocer a Israel, han empezado procesos de normalización y de establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, entre ellos Bahrein, Marruecos, Sudán, los Emiratos Árabes. En los últimos meses se estaba hablando de la posibilidad de una firma, de un acuerdo formal entre Arabia Saudita e Israel, más la relación que existía hace años entre Jordania y Egipto e Israel. Estos países apostaron a crear un nuevo Medio Oriente. A pesar de las diferencias que tenían en muchos temas, estos países decidieron que era más importante superar esas diferencias y dejarlas al costado para avanzar en lo que sería la creación de un mejor futuro para la población del Medio Oriente. Del otro lado tenemos a Irán, a Hamás, que lo único que hacen es alimentar el odio, tirar más leña al fuego del odio, de la incomprensión, de la enemistad. Y esto es lo que quedó de manifiesto en estos días. Esto no es un ataque solamente contra el Estado de Israel, esto es un ataque contra las personas que de alguna manera se animaron a imaginar un nuevo Oriente distinto, un nuevo Oriente donde por primera vez los niños pudieran crecer en paz. Lo que pasó esta semana destruye esa posibilidad. Lo que pasó esta semana habla de cómo las fuerzas del odio y el mal están presentes, están viviendo, están fuertes y van a generar un tremendo dolor en los próximos días.
Señor Dircié, recordando también que firmados los acuerdos en el año 93 de Oslo, se volvió a lo que eran las fronteras del año 47 y Cisjordania está dividida por cuenta de los asentamientos. Pero si hay un punto para recordar en la historia es que a raíz de la muerte de Yasser Arafat vino lo que todo el mundo subraya como la pugna de poder que dividió y la autoridad palestina se quedó con Cisjordania, perdió el control de Gaza que pasó a manos de Hamás. Uh-huh. ¿Hubo quizá alguna complicación, alguna complicidad de la ambición de poder de Israel de esta fractura que tuvo para que Hamás hiciera su trabajo calladamente?
Mira, vamos a poner por cada parte. Después del año 67, Israel toma posesión de estos territorios que habían, nunca existió un Estado palestino. Estos territorios fueron divididos entre Egipto y Jordania. Egipto se quedó con la franja de Gaza y Jordania arrebató la Cisjordania, ¿sí? Con lo cual, que quede eso claro, no es que Israel tomó, nunca existió un Estado palestino. Los Estados árabes, ni Egipto ni Jordania tuvieron en ningún momento ninguna intención de crear un Estado palestino independiente. Lo repito, del año 47, del año 48 al año 67, la franja de Gaza estuvo en manos de Egipto y Cisjordania en manos de Jordania. Pudieran haber creado un Estado palestino y jamás lo hicieron, nunca. Nunca hicieron, insistieron, o pidieron, o reclamaron la creación de un Estado, palestino cuando tenían control absoluto de los territorios. Pero, sin embargo, después de la firma de los acuerdos de Oslo, como tú lo dijiste, se crea la Autoridad Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, donde genera una dinámica totalmente distinta, donde la autonomía pasa a ser total y al día de hoy lo que pasa con la seguridad, lo que pasa con la educación, lo que pasa con las comunicaciones, lo que pasa con la economía y las finanzas, se maneja directamente por esa Autoridad Palestina que es totalmente autónoma. ¿Qué es lo que pasó hace unos años? Hubo una pelea interna entre Hamas y el Fatah, la Organización de Liberación de Palestina, y el Hamas echó a patadas a la Organización de Liberación de Palestina por actos violentos, los echó de la Franja de Gaza y se quedó con el control absoluto de la Franja de Gaza. Y quiero recalcar algo. No existe la presencia de ningún soldado o ciudadano israelí desde la retirada de Israel de la Franja de Gaza. No hay. Israel evacuó a su población, desmanteló todos los pueblos y construcciones que se habían hecho y trajo a la población dentro del territorio israelí, con lo cual no existe, y que quede claro, no hay ocupación de la Franja de Gaza. No hay un solo soldado ni civil adentro de la Franja de Gaza desde que Israel se retira. Todo lo que pasa en la Franja de Gaza, la administración de la vida cotidiana, es responsabilidad de la organización terrorista Hamas, a la cual el mundo le quiso dar la responsabilidad de ser un actor racional político que lo que quería era el manejo y ambicionaba la libertad de su pueblo. Estos días nos quedó claro que el Hamas no es más que una organización terrorista que busca la muerte, el odio y la destrucción.
Quería preguntarle, señor Dirsie, porque teniendo en cuenta la polarización política que ha existido en Israel, donde bueno, pues se ha convocado incluso a los partidos de la oposición con respecto a esto que se está viviendo después de esta terrible masacre, de este acto terrorista, como ha dicho también el primer ministro Netanyahu, que ha calificado ya Hamas, que es como ISIS, ¿esto pudiera traer en un futuro algún tipo de situación para Netanyahu después de todo esto?
Mira, en este momento hay una unidad absoluta de la política israelí apoyando a las decisiones del gobierno de Israel. Se están hablando de ciertas conversaciones de quizás la incorporación de algunos líderes de la oposición a la coalición de gobierno, lo que sería un gobierno de emergencia de unidad nacional ante esta situación. Todavía no queda clara esa situación. Lo que queda muy, 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 muy claro es que hay un apoyo irrestricto de todo el liderazgo político israelí a la respuesta del ejército israelí, a la confianza de que el ejército israelí podrá responder de la forma necesaria con todos los medios que tiene ante esta situación de emergencia.
Señor Dirsie, la Unión Europea manifestó, recuerdo hace algunas horas, que va a examinar la financiación europea para Palestina, pero una cosa es lo que sea el pueblo palestino y otra cosa es lo que ya la organización terrorista Hamas se financia. ¿Va a salir perjudicado quién al final del día en esta situación horrorosa que vive el planeta, dos frentes, dos guerras en el viejo continente?
Mira, es muy buen punto el que tú traes. Acá no hay una, en muchos casos, una diferenciación entre lo que es la Autoridad Palestina en Cisjordania, controlada por la Organización de Liberación Palestina, y lo que es la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista Hamas. Hamas recibió billones, miles de millones de dólares de parte de la comunidad internacional que deberían haber sido utilizados en darle comida a la población, en generar las necesidades y la infraestructura necesaria para generar empleo y que la economía sea pujante. O sea, tú no puedes creer que puedas y que tengas que seguir manteniendo toda la vida personas de donativos que vengas del exterior. ¿Dónde está la responsabilidad de generar una economía activa? ¿Dónde está la responsabilidad de generar escuelas que puedan educar a muchachos para darles un futuro mejor? ¿Dónde fueron construidos estos supuestos hospitales para cuales se recibieron los fondos y los millones de dólares que llegaron del exterior? El grupo terrorista jamás utilizó esos dineros para armarse, para prepararse y para cometer actos terroristas como los de estos días. Pero aparte de eso, lanzó misiles, miles de misiles y cohetes en contra de Israel durante años. Y la comunidad internacional lo permitió. Y llegó y siguió llegando el dinero de la comunidad internacional para que esos misiles puedan sabiendo y puedan siendo disparados cuando todos sabían que ese dinero claramente iba a ser usado en el armamento, iba a ser utilizado en el movimiento terrorista y no en dar a la gente un futuro mejor. Con lo cual acá la responsabilidad que le cabe a la comunidad internacional es enorme y la responsabilidad que le cae al grupo terrorista Hamás por lo que va a pasar es absolutamente clarísima.
Pues queremos agradecerles. Nos extenderíamos de manera para tocar otros puntos, pero simplemente queríamos poner en contexto en esta mañana aquí en Martín Noticias AM lo que está pasando en este en esta franja tan pequeña, pero con unos problemas realmente que están tocando a la comunidad internacional, hablar de Siria, de Rusia, de Hezbollah, es decir, un sinnúmero de factores que pueden dar su atenuante, su toque a esta situación de Israel y el grupo terrorista Hamás. Uh-huh. Profesor Juan Dircie, exdirector del Comité Judío Americano y director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, ha sido un gran gusto poder hablar con usted y nutrirnos de su sapiencia. Gracias y estaremos al tanto para volverle a llamar.
Gracias, profesor.
Gracias a usted.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Hoy es un día importante, un día para vivirlo intensamente, un día para decir aquí estamos, pese a lo que sea. Martín Noticias AM les acompaña. Ariane González y Ricardo Espinosa.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y precisamente vamos a ir ya al primer boletín de noticias en este espacio con Ivette Pacheco. Buenos días, Ivette.
Muy buenos días. Así es, 8:30 y estas son las informaciones en Radio Martí, Ariane. El estado de guerra declarado por Israel avanza mientras el número de israelíes muertos en el ataque del grupo terrorista Hamas continúa en ascenso. La cifra de rehenes podría llegar a 130 y las tensiones con el Líbano aumentan. Desde Israel, informa la corresponsal de La Voz de América, Reina Fresco.
Rabia, miedo, tensión, indignación, horror y duelo. Así se vive en Israel el cuarto día de estado de guerra, mientras el ejército israelí logra recuperar el control de la zona sur de Israel, invadida por Hamas desde el pasado sábado. El portavoz del ejército israelí aseguró que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un discurso televisado la tarde del lunes que se trata de una guerra por la existencia de Israel, una guerra que aseguró será ganada.
Hamas es lo mismo que ISIS y lo combatiremos de igual manera. Siempre hemos sabido lo que era Hamas y ahora el mundo también lo sabe. La ofensiva contra Hamas no ha hecho más que empezar y hago un llamado a la oposición para formar un gobierno de emergencia nacional.
De su lado, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, amenazó con ejecutar públicamente a un rehén civil por cada bombardeo sin aviso a los civiles de Gaza. Mientras, la Fuerza Aérea israelí lleva a cabo bombardeos masivos en la franja contra objetivos de organizaciones terroristas, entre ellos un centro de operaciones de Hamas ubicado en una mezquita y un pozo que conducía a un túnel de sabotaje utilizado para infiltrar terroristas en Israel. Los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas y un punto de reunión de la Jihad Islámica. Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, hay más de 600 palestinos muertos en los bombardeos de la Fuerza de Israel y al menos 3.726 heridos. Israel reforzó su presencia militar también en la frontera con Líbano ante el temor a que Hezbollah o algún grupo palestino amplíe los frentes. El lunes, un comando procedente de Líbano penetró en una localidad norteña israelí, pero logró ser detectado por el ejército. El choque armado acabó con la muerte de tres de los atacantes, mientras que el cuarto logró volver al Líbano. En Israel se empieza a tomar conciencia de la dimensión de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas. Comienzan los entierros, las listas interminables de muertos, decenas de miles de personas evacuadas de las granjas agrícolas y otras localidades del sur que fueron trasladados a hoteles y centros de acogida en zonas más calmas. Al menos 260 cuerpos sin vida han sido encontrados por los servicios de emergencia israelíes en el área del desierto próxima a la franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado. Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos. Entre los desaparecidos hay civiles argentinos, mexicanos, una mujer chilena y su pareja. Alrededor de 100 peruanos israelíes han sido reclutados por el ejército de Israel para unirse a los 300.000 reservistas convocados, según informó el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, quien confirmó que dos connacionales siguen desaparecidos tras los ataques del movimiento islamista Hamas. Desde Tel Aviv, Reina Fresco, para La Voz de América.
Y pasamos a Cuba, donde organizaciones opositoras cubanas rechazaron la tibia reacción del régimen al ataque contra Israel. Yolanda Huerga amplía la información en el siguiente reportaje.
La agresión masiva de Hamas contra Israel y la tibia reacción horas después del gobierno de La Habana al ataque desató el rechazo de organizaciones opositoras cubanas.
La declaración del gobierno cubano es incluso peligrosa para la propia narrativa y el relato del gobierno en relación con las prácticas del terrorismo. Pero a mi modo de ver tiene otras implicaciones. Justificarla o buscar atenuantes históricas a la práctica de terrorismo presente abre un camino también peligroso para su propia política.
Indicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Con este apoyo bien difuso y justificación del ataque al gobierno cubano, da un paso más en inscribir con letras de mármol su nombre en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
En una breve nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que la embestida contra los israelíes fue una consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel.
Como es costumbre, culpa a Israel de la brutal agresión sufrida por ese país y a Estados Unidos.
Señaló desde Artemisa Germán González, portavoz de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Una cuestión de vocación terrorista y de alianza con todas las fuerzas antidemocráticas del mundo. Y si son enemigos de Estados Unidos, pues con más razón a uno, porque Estados Unidos es la democracia mayor.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque perpetrado por Hamás contra distintas localidades en Israel y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por otra parte, el gobierno de Cuba busca renovar hoy su mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las quejas de organizaciones civilistas. La ONG Human Rights Watch aseveró la semana pasada que Cuba no cumple con los requisitos para ser miembro del Consejo. Su historial de violaciones sistemáticas de derechos humanos habla por sí solo, declaró Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, exhortó a la comunidad internacional a no permitir el ingreso de un Estado extremadamente violador a la entidad con sede en Ginebra. La ONG alertó que sería un grave mensaje de impunidad porque el gobierno de Cuba cuenta con un historial extenso de represión. La organización Prisoner Defenders ha denunciado que en Cuba hay 1.045 presos políticos que sufren condenas impuestas en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva. Y pasamos a Venezuela, donde Enrique Capriles renuncia a su candidatura a la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Enrique Capriles, quien aspiraba de nuevo a ser el abanderado por la oposición para las presidenciales de 2024 en Venezuela, anunció su retiro de la contienda electoral primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre y pidió remar por la unidad de la oposición.
Yo creo que es claro lo que yo tengo que hacer, que es facilitar, que es ayudar a construir la ruta del año 2024, que es ponerme del lado de la unidad, que es volver a donde siempre hemos estado.
La también candidata a la primaria de Elsa Solórzano dio su reconocimiento a Capriles a través de la red social X, en la que escribió: su decisión nos ratifica que no existe mayor instrumento de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro que la primaria. Por eso hoy debemos cuidarla y fortalecerla porque es indispensable para el cambio. También el candidato Carlos Prosperi se refirió a Capriles de esta manera: todo mi respeto y consideración con mi hermano Capriles por su sensatez, valentía y desprendimiento, demostrando su talante democrático en pro de la unidad. Injustamente inhabilitado, abre responsablemente espacios y da pasos firmes por Venezuela. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que en su criterio la decisión de Capriles responde más a una dinámica personal que a una estrategia política.
Creo que lo que hace Capriles tiene que ver con una decisión para intentar salvarse políticamente, sobrevivir políticamente y que no se vea esa diferencia que se ve en las encuestas de forma explícita en las urnas del 22 de octubre.
Peche descarta por el momento que se esté generando una alianza anti-María Corina Machado.
No creo que haya una coalición de este tipo, que lo veo altamente improbable. No han habido movimientos por parte de los candidatos de aliarse de esta forma. No pareciera que este vaya a ser el caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este segmento de informaciones. Agradecemos su compañía.
En Martín Noticias AM. AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en esta jornada, inicio de semana laboral. Recordemos que ayer día festivo en los Estados Unidos, Columbus Day o el Día de la Raza o el Día del Encuentro de los Dos Mundos. Lo cierto es que hoy hay un encuentro entre ustedes y nosotros. Soy mi compañera Ariane González, por Exil de Arjona, quien les habla, Ricardo Espinosa. Y a propósito, Ariane, hoy se conmemora el 155 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en Cuba.
Así es, una fecha memorable, histórica para todos los cubanos. Recordemos a Carlos Manuel de Céspedes y también la de Majagua. Pero también, Ricardo, precisamente hoy el gobierno de Cuba está buscando renovar su mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a pesar de las quejas de varias organizaciones civiles. Por ejemplo, Human Rights Watch dijo la semana pasada que Cuba no cumple con los requisitos para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También lo ha dicho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, exhortó a la comunidad internacional a no permitir el ingreso de un Estado extremadamente violador a la entidad que tiene su sede precisamente en Ginebra.
El régimen cubano evitó condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel, a tiempo que acusó a exiliados en Estados Unidos de planear ataques terroristas para fin de año en territorio cubano, justo precisamente, Ariane, dos días antes de que llegue esta votación hoy para elegir el Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Nueva York.
Precisamente el gobierno cubano continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos, persigue a activistas, a periodistas independientes, a artistas y todos los que se atreven a disentir y alzar su voz en contra de la dictadura cubana.
Alguien que ha denunciado sistemáticamente estas violaciones, la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, quien participó como miembro del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27 de noviembre en las protestas del 2021 que desafiaron al régimen de La Habana. Hoy nos acompaña precisamente Carolina Barrero. Un abrazo, bienvenida a Martín Noticias, Carolina.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Hoy un día crucial. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su sentir? Y me gustaría que nos hablara también de esas cinco razones que tan profundamente, pero tan acertadamente usted ha definido, Carolina, sobre por qué Cuba no debe ser elegido. Cinco, por ejemplo, presas y presos políticos. Comencemos por ahí.
Bueno, en realidad son muchas más de cinco, ¿no?
Sintetizadas.
De la Declaración de Derechos Humanos, la pregunta es qué artículo Cuba respeta, porque en realidad los viola a todos. No hay un artículo de la Declaración de Derechos Humanos al que Cuba respete. El Consejo de Derechos Humanos se vota hoy en Nueva York. Es un día muy importante también para los cubanos. Ustedes lo han dicho, es el 10 de octubre, el Día del Grito de Independencia. Y esta sería la sexta vez que Cuba se reelegiría en el escaño del Consejo de Derechos Humanos. Estamos hablando de el perpetrador, el lobo cuidando de las ovejas. Naciones Unidas hace mucho tiempo ha perdido mucha credibilidad en este tema porque le ha dado voz y le ha dado asiento a muchos de los dictadores y de los tiranos del mundo entero, no solo de Cuba. Hay que ver que en este año el Consejo de Seguridad estuvo presidido por Rusia. El Consejo de Derechos para la Mujer de Naciones Unidas ha estado presidido por Irán. Y uno a uno, los dictadores van a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York a alzar su voz. Hace poco, hace apenas dos semanas o menos, estuvimos a Díaz-Canel hablando desde Nueva York. Casi que parece Naciones Unidas de los tiranos a Naciones Unidas por los Derechos Humanos. En relación a los presos políticos, la situación en Cuba es grave. Es aún más grave de lo que los activistas de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos repetimos y no nos cansamos de decir. Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, 1,045 según el último informe de Prisoners Defender. Obviamente son más, estos son solamente los presos que se han podido registrar. Y esta cifra no solo es la más alta por un buen trecho de Latinoamérica. Hay que pensar que en el caso de Bolivia, después de la expulsión de los 200 presos políticos, han quedado cerca de un 80 y tantos presos. Por supuesto, vuelvo y repito, son los registrados.
En Nicaragua.
En realidad siempre son muchos más. Y en Venezuela, alrededor de 200. O sea, que en Cuba, que es un país de apenas 10, 11 millones de personas, ese porcentaje es enorme. Es tan grande que incluso se compara con porcentajes de países como la propia Rusia, que están en el orden de los 1.000, 2.000 presos políticos, y es un país enorme. Entonces, es una situación verdaderamente asombrosa, ¿no?, que pueda ser reelegido. En el caso de las Américas, hay 4 países que están optando por 3 escaños, que son Perú, República Dominicana, Brasil y Cuba. De esos 4, solo Cuba es un régimen autoritario y totalitario, porque Brasil y Perú pueden ser democracias limitadas, pero son democracias que tienen procesos electorales, pero en el caso de Cuba no. En el caso de Cuba estamos hablando de la dictadura más antigua, más longeva del hemisferio occidental.
Tocaste el tema y estábamos hablando de la situación de los presos políticos en la isla, pero también me gustaría tocar, y es algo que también se ha debatido en el Consejo de Derechos Humanos, es la situación de la mujer cubana, la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres cubanas. El índice de feminicidios dentro de la isla va increciendo. Las organizaciones independientes, plataformas independientes, el año pasado se reportaron 36 casos de feminicidios, este año ya llevamos 62 y la cifra va a aumentar porque ya lo han ido anunciando, y es algo que también el régimen cubano viola con respecto no solo a las mujeres, también podemos hablar de los niños, de los ancianos. O sea, la situación es muy complicada, y en el caso de los artistas, de los intelectuales y muchas personas, se vieron obligadas por parte del régimen a tener que exiliarse ante el exilio o la libertad, porque iban a las cárceles, Carolina, como te pasó a ti y a muchos periodistas independientes y artistas que están ahora en el exilio.
Así es. En Cuba la palabra feminicidio no está incorporada aún al cuerpo legislativo. Y a pesar de que se ha pedido reiteradamente que se apruebe una ley de género, que se tenga en cuenta que hay una política de Estado para con el Estado, hace oídos sordos. El Estado, el régimen cubano, no provee de cifras de feminicidio. No dice ni siquiera que tienen pocos, porque para el régimen cubano el feminicidio no existe. Como ellos promueven la utopía, el mito, la imagen ficticia de lo que es su proyecto, ellos no admiten que en la realidad existan feminicidios o existan violaciones. Y neutralizan, borran todas esas muertes por feminicidio que le acusan a otro tipo de situación. O sea, es tan grave como que no se ha nombrado aún en el cuerpo legislativo la palabra feminicidio, y no existe una ley que proteja a las mujeres ante la violencia machista en Cuba, que además es un estado machista, que es un estado que donde el machismo además está institucionalmente consagrado, ¿no? Entonces el régimen se vale de la propaganda de la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, de estas cosas que además promueven más violencia. Yo te voy a decir el ejemplo de la protesta del 27 de enero, que nosotros fuimos otra vez al Ministerio de Cultura. Frente al Ministerio de Cultura está la sede de la FMC. Y las mujeres, dentro de que están, que son parte de ese aparato, salieron a hacernos un acto de repudio mientras nos golpeaban, porque son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, las organizaciones de masa, entre ellas las FMC. Entonces, la situación de la mujer en Cuba es una situación de vulnerabilidad total. Las presas políticas sufren además de métodos específicos de humillación y de tortura psicológica. Hace muy poco nos llegaban los reportes de presas que estaban desnudas en celdas de castigo.
Así es.
Yo sé que la desnudez es una forma de humillación que usa la seguridad del Estado, porque lo viví en persona en una de mis detenciones. Lo usan con las mujeres, lo usan con los miembros de la comunidad LGTB, tienen tácticas de tortura psicológica específica contra las mujeres, y esas mujeres no se pueden defender ante el Estado autoritario y totalitario, que no tienen ley para eso, porque no tienen ni siquiera reconocimiento de esa vulneración. Entonces, el tema de la mujer es uno de los temas, y le llamamos la atención sobre esto porque Naciones Unidas intenta muchas veces evadir el tema político, aunque en la Declaración de Derechos Humanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, son derechos que están recogidos, pero ellos intentan como no meterse en el tema político e ir más por los derechos de la mujer, los derechos del niño. Bueno, esos también se violan en Cuba sistemáticamente, y estos son algunos de los ejemplos con el tema de la mujer. En el caso de la libertad de prensa, en Cuba lo único que existe oficialmente es la propaganda. La televisión, el órgano oficial del Partido Comunista, ellos mismos se muestran, ¿no? Es un órgano oficial de un Partido Comunista, es el Granma, los periodistas son perseguidos dentro de Cuba, son amenazados. ¿Cuántos ejemplos en el último año no hemos tenido? Uno de los más sonados, los periodistas del Toque, que hasta los hicieron en grabar para retractarse, lo pusieron en la televisión nacional. ¿Qué cosa es eso? ¿En qué país libre hacen que un periodista se retracte por su trabajo en un medio de televisión controlado por un partido, en este caso el Partido Comunista?
Estamos hablando con Carolina Barrero, una muy reconocida historiadora del arte, escritora, activista, que tuvo que salir al exilio por la persecución del régimen. Carolina, sabemos que usted junto a otras personas estaban adelantando una campaña para ilustrar no solamente al pueblo de Cuba, sino para ilustrar al mundo entero, de darle estas razones de por qué Cuba no debe ocupar ese sitial hoy cuando se escojan a estos 15 miembros de este comité. ¿Se sienten satisfechos, se sienten cortos? ¿Cómo ha sido esta experiencia de esta labor titánica de educar al pueblo y al mundo sobre lo que es la lectura real de Cuba?
Hemos sido varias organizaciones, ustedes los mencionaban a algunas, el Observatorio de Derechos Humanos, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, organizaciones también del ámbito latinoamericano, Transparencia Electoral, Cuatro Métricas, están involucrados también académicos de diferentes universidades,
religiosos, tenemos el
activistas,
claro. Y perdona que te interrumpa, también religiosos, organizaciones religiosas, sí, porque quiero recordar, por ejemplo, el pastor Mario Félix Leonard con el Instituto Patmos, que estuvieron también muchos de ellos manifestándose en Nueva York cuando vino Miguel Díaz-Canel a la sede de la ONU. Carolina.
Sí, no quiero olvidar a nadie porque verdaderamente somos muchos, y además la incidencia y la labor de Mario Félix es para mí de las más relevantes. Son muchas personas y no intento con mi mención olvidar a nadie porque no terminaríamos la entrevista si yo menciono a todas, y por suerte estamos unidas en este propósito que hemos intentado llevar adelante esta campaña con el hashtag Cuba no debe reelegirse, al que también se sumó el hashtag Cuba fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es una campaña que se ha movido, sin embargo, nunca es suficiente todos los esfuerzos que podamos hacer. Y junto, por supuesto, a la campaña en redes sociales, hemos realizado una incidencia a las instituciones y sobre todo con los Estados miembros y las delegaciones en Naciones Unidas, que son los que votan, enviándoles cartas, enviándoles argumentos, con contactos personales de cada uno de nosotros, para intentar que esos estados, que al final son quienes van a votar, quienes ya tienen automatizado el voto hacia Cuba, decidan retractarse porque entiendan que hay razones de mucho peso y muchísimas para que Cuba no ocupe ese cargo. Yo decía al principio de la entrevista que es la sexta vez, sería la sexta vez que Cuba lo utiliza, y lo cierto es que en todos estos años Cuba se ha preocupado mucho por tener una participación en este tipo de organismos internacionales, porque tener un escaño le ayuda a evadir y a eludir responsabilidad de sus propias violaciones de derechos humanos y a blanquearse ante la comunidad internacional, a poder decir que todos los problemas de Cuba son a causa de algo inexistente, que es el bloqueo. En Cuba lo que es un país sancionado económicamente, no bloqueado, y todos los males de Cuba, incluidas las violaciones de derechos humanos, son por culpa de estas sanciones, y así evadir toda la responsabilidad. Entonces ha habido un interés político de muchísimos años, de una maquinaria engrasada diplomáticamente en la que Cuba ha asegurado su puesto y su escaño en este Consejo y en muchos otros, Probablemente Cuba sea uno de los países que más presupuesto en relación a su Producto Interno Bruto, en relación a su capacidad económica, gasta en...
Carolina, estamos hablando con Carolina Barrero, historiadora del arte, escritora y activista, quien nos estaba explicando sobre la campaña que vienen realizando para explicarle al mundo las razones por qué Cuba no debe ser reelegida hoy en esta votación que se realizará en la ciudad de Nueva York para elegir los 15 miembros de este Consejo de los Derechos Humanos. Carolina, la habíamos perdido. Termine su punto, por favor.
Sí, perdón, que se cayó la comunicación. Perdón.
Tranquila, adelante.
Efectivamente, la idea de que Cuba tiene una política de Estado que sistemáticamente busca asegurar este escaño y tiene un mecanismo muy engrasado para asegurar que así sea, por eso también todas las campañas necesitamos siempre que se unan muchísimas más personas, porque es muy difícil competir con ese mecanismo engrasado de tantos años y con esa diplomacia puesta en función de asegurar los apoyos políticos para poder tener esos escaños y poderse, por tanto, blanquear y evadir, eludir la responsabilidad sobre sus propios, y también exportar, ¿no?, su propaganda, su historia, su narrativa. Claro. Al mundo, que es lo que ha hecho en estos 64 años.
Carolina, muchísimas gracias por estos minutos y aquí a Martín Noticias AM. Gracias y estaremos pendientes de todo lo que suceda hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un abrazo, Carolina.
Gracias,
gracias
a ustedes. Un gran abrazo. Gracias.
Ha muerto en la ciudad de Miami el periodista y locutor Tomás García Fusté, un luchador incansable por la libertad de prensa.
Además, Ricardo Fusté era un exiliado que con su voz y periodismo expuso a la dictadura cubana en el sur de la Florida, también ante el mundo.
Así lo recuerda Yolanda Huerga en esta nota.
La triste desaparición física de Tomás García Fusté finaliza una etapa de la radio de Miami, de las comunicaciones. Tomás García Fusté no solamente fue testigo de acontecimientos extraordinarios, y qué ironía que el día de la caída de Ernesto Che Guevara en Bolivia, Tomás García Fusté fue el primer periodista de Miami que aterrizó en Bolivia y fue testigo de ese acontecimiento histórico. Pero Tomás García Fusté, más allá de su labor profesional, de sus méritos profesionales, fue un gran ser humano. En el caso mío, mi testimonio es que me dio mi primer trabajo en Miami cuando llegué hace casi 40 años. Él y Julio Enrique Méndez, que a la sazón era director de operaciones de la entonces WQA. Y Tomás García Fusté tuvo la visión de juntar a un grupo de profesionales extraordinarios en una época de oro de la radio y el periodismo radial en los Estados Unidos y sus famosos editoriales en el Radio Reloj. De manera que con Tomás García Fusté se va una parte de nosotros en este grandioso y extraordinario pueblo de Miami. Que descanse en paz, Tomás García Fusté.
Es la voz del periodista Oscar Asa, quien estuvo con Yolanda Huerga ayer, recalcando la importancia de lo que fue su vida, obra y arte, y hasta milagros, porque era un hombre entregado a la comunidad. Muchas voces que describen la magia de uno de los grandes que ha partido, Tomás García Fusté. Así es.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Legisladores de origen cubano en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos dieron su apoyo a Israel ante el ataque terrorista lanzado por Hamas. Carlos Jiménez, republicano de la Florida, reiteró su apoyo al gobierno de Israel en medio de la crisis desatada por la ofensiva sorpresa de Hamas el sábado pasado. «Siempre seré extraordinariamente pro-Israel», declaró Jiménez a la prensa. «Israel es nuestro aliado más fuerte en el Oriente Medio y comparte nuestros valores», dijo Jiménez. El republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, aseveró que Estados Unidos apoya plenamente a su estrecho aliado Israel, incluyendo su derecho a defenderse. Estados Unidos está con Israel ante los atroces ataques no provocados contra Israel, lo que incluye los espantosos ataques que tienen como blanco a los civiles inocentes, dijo Díaz-Balart en la plataforma social X. Agregó que Hamas es un grupo terrorista que recibe fondos de Irán. De forma similar se expresó la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar. «Desde el Comité de Exteriores de la Cámara, haré todo lo posible para ayudar a Israel», manifestó. También comentó que el pueblo de Israel, una vez más, se despertó bajo ataque de Hamas. Miles de familias se despertaron ante los cobardes bombardeos e invasión en la víspera del Shabbat. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, dijo que esta ofensiva de Hamas desde Gaza demuestra lo que son, una banda terrorista asesina. A su turno, en un comunicado de prensa, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, dijo que él y su esposa estaban orando por las víctimas de estos atroces ataques terroristas y apoyan plenamente al Estado de Israel. «Este cobarde ataque terrorista debe ser condenado sin titubear, y los autores de esta agresión deben ser obligados a rendir cuentas. Tenemos que apoyar a nuestro aliado Israel en su respuesta, porque está en el interés nacional de Estados Unidos que los terroristas de Hamas, apoyados por Irán, sean derrotados», recalcó Rubio. Añadió que esto debe demostrar a la administración Biden que no se puede confiar, negociar o comprar al régimen de Irán. Apaciguar a un régimen que odia a Estados Unidos va a generar más caos, más muertes y más devastación. Por su parte, en una breve nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que la embestida contra los israelíes fue una consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel. La agresión masiva de Hamas contra Israel y la tibia reacción, horas después del gobierno de La Habana al ataque, desató el rechazo de organizaciones opositoras cubanas, que así lo manifestaron a Martí Noticias. En otra información, el reconocido periodista cubano Tomás García Fusté murió en la madrugada del lunes en Miami a los 93 años de edad. El periodista de Radio Martí, Amado Gil, compañero de trabajo desde 1988 hasta 1995 de Fusté, en la emisora WQBA 1140, lo definió como un hombre de carisma.
Si a mí me dijeran que calificara cómo era Tomás García Fusté, yo prácticamente te dijera que era un hombre con carisma. Tomás García Fusté dirigió la radio de Miami en momentos en que la radio era posiblemente el medio de prensa más importante que había en el sur de la Florida. La radio no solamente informaba, la radio también en ese entonces tenía una labor comunitaria como ningún otro medio.
El comunicador, presentador y locutor exiliado en Estados Unidos en 1960 es considerado como uno de los pioneros de la radio en español en el sur de la Florida. Amado Gil también anotó que Fusté era un hombre abierto, entregado a la labor comunitaria.
Un hombre con mucho conocimiento de la comunidad, muy querido en la comunidad. Si llamaba a una persona con un problema que no tenía trabajo, Tomás llamaba a la Cámara de Comercio de Miami y ahí le resolvían un trabajo. Una persona que tenía problemas con un transportation, un carro viejo, pues Tomás tenía mecánicos que hacían publicidad en la emisora y ahí estaba también el arreglo.
García Fusté también cubrió acontecimientos de gran relevancia política y social y entrevistó a prominentes personalidades como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, George H.W. Bush, Bill Clinton, Oscar Arias y José María Aznar, entre otros. Su extensa carrera incluyó comerciales de radio y programas en la fabulosa radio WQBA y emisoras en la ciudad de Nueva York, así como programas de televisión. En 2022, el condado de Miami-Dade rindió tributo al periodista nombrando una de sus calles como Tomás García Fuste Way. Paz en su tumba. De otra parte, la ONG Human Rights Watch señaló que Cuba, Burundi, Rusia y China no cumplen con los criterios para ocupar escaños en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Agregó la organización que los Estados miembros de la Asamblea General deberían tener en cuenta el pésimo historial en materia de derechos humanos de estos cuatro países a la hora de participar hoy en la elección, en la cual se deciden 15 puestos del Consejo. Ambos países han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo acosos, detenciones arbitrarias y torturas contra disidentes, según aseveró la ONG. Al mismo tiempo, la elección de Cuba para ocupar un escaño en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas es tan malo para los cubanos como para la comunidad internacional, aseguró a Martín Noticias AM Jaxi Cides, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, quien afirma que la mayoría de las veces Cuba ha votado contra la lógica a favor de dictadores y regímenes totalitarios.
Es que a veces la ONU va por un lado y la realidad va por otra. Eso es lamentable. Hay un estudio de una organización argentina, Cabal, que fue realizado por un consultor, Brian Shapira, que precisamente habla o estudia cómo ha votado Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Lo que arroja es que la mayoría de las veces ha votado a favor de dictadores, de regímenes totalitarios, es decir, en contra de la lógica sana de lo que significa los derechos humanos. Por tanto, esta elección que está a punto de consumarse es mala para los cubanos y mala para la comunidad internacional.
A propósito del tema, el Centro de Derechos Humanos con sede en Habana, en su reporte correspondiente al mes de septiembre, alertó sobre una agudización de la falta de alimentos, abastecimiento y medicamentos en los penales cubanos. Habla en Martín Noticias Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora de la entidad.
Lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal, como el avituallamiento. Es por eso que se le han dado pasos a presos que todavía no estaban en el régimen de tener paz. Porque ciertamente mantener las cárceles llenas como las tienen en estos momentos le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos. Cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión, de lo que se les acusa.
En otra información, el cónsul de Cuba en México, Miguel Ángel Moreno Carpio, aseguró que ya fueron identificadas las 10 migrantes cubanas fallecidas en el accidente en Chiapas ocurrido en la madrugada del 1 de octubre, en las que otras 17 personas de la isla resultaron heridas. Mediante un video publicado en redes sociales de la representación diplomática en México, el funcionario dijo que la salud de 2 de los 6 lesionados se ha comprometido y requieren de una atención médica más especializada.
La salud de 2 de ellos se ha comprometido y requieren una atención médica más especializada. Específicamente uno menor de edad y una persona adulta con los cuales nos mantenemos en estrecha comunicación con sus familiares.
Moreno Carpio mencionó que trabajan en coordinación con las autoridades mexicanas para lograr la repatriación a la isla de los cadáveres, conforme a la voluntad familiar. Están escuchando Noticias de Cuba. El director general de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación de Cuba, José Antonio Miranda, admitió que la fuga de atletas ha afectado notablemente el rendimiento y la obtención de títulos en competiciones internacionales en el último año. 109 atletas dejaron de estar con Cuba en 2022. Y 78 en 2023, con miras a los próximos Juegos Panamericanos a celebrarse en Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. Como consecuencia de la masiva e indetenible fuga de deportistas, la delegación de 362 atletas que viajaron a Chile será una delegación muy joven. Y en la nota de entretenimiento,
ojalá que llores, todo un día lloré.
Ojalá te duela. La primera colaboración de Pepe Aguilar y Marc Anthony aterrizó el fin de semana en las redes sociales del cantante cubano. El tema compuesto por el cubano Lenier Mesa fue interpretado también la semana pasada en la gala de los premios Latin Billboard, celebrado en Miami, donde Mesa agradeció públicamente a los dos artistas por haber elegido un tema compuesto por él.
Y que Dios te perdone, porque yo no te perdono.
Y luego de este resumen informativo a las 9:10 en la mañana, comenzando esta jornada del día martes de 10 de octubre, les seguimos acompañando a Ariane González por Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Continuamos, como bien dices, Ricardo, con más informaciones y tenemos que hablar de la situación que vive en Occidente. Occidente cuenta ya con dos frentes de batalla, Israel y Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han dicho el lunes que necesitan que el Congreso apruebe financiación adicional para cumplir con los planes de producción y además de adquisición de armamento del Pentágono y satisfacer simultáneamente las necesidades de Israel y de Ucrania.
Mientras tanto, el gobierno ruso inicia los trámites para revocar un tratado de 1996 que vetaba los ensayos nucleares. La salida abre la puerta al Kremlin para probar más armas de destrucción masiva ante los ojos de la comunidad internacional en plena invasión de Ucrania.
Y precisamente para abordar todos estos ángulos vamos a contar con el analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Es un placer. Comencemos por este doble frente de batalla al ilustrar a nuestra audiencia en Cuba sobre ¿qué papel Estados Unidos desempeña y cómo va a ser este avizoramiento hacia el horizonte de dos conflictos, uno en Israel y el otro en Ucrania?
Sí, realmente esto, lo que está ocurriendo ahora, aunque son conflictos separados, realmente se pueden ver cuando en vista no solo de Estados Unidos, pero también de Irán, que participa activamente proveyendo armas a Rusia en Ucrania, como un conflicto que está relacionado. Para Estados Unidos lo principal es, por un lado, es la seguridad, ¿no? Por un lado, contrarrestar, como lo ve la Casa Blanca, contrarrestar las intenciones del Kremlin, no solo en Ucrania, pero sino de expandir en otras partes de Europa Oriental y realmente tratar de cambiar el orden mundial un poco. Y por el otro lado, obviamente, el latente peligro que siempre ha existido de que se escale una guerra en el Medio Oriente, pues, que no solo tiene grandes implicaciones de seguridad, de la lucha contra el terrorismo, pero también del precio del petróleo y de realmente descarrilar una iniciativa que llevan, de hecho, ambas Casas Blancas, la de Trump y la de Biden, de acercar a Israel a los países sunitas árabes. Entonces, que durante la presidencia del presidente Trump se firmó un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein de que reconocían a Israel, que son algunos países del Golfo, es un gran paso, pero realmente será la antesala a lo que se venía ahora, que era un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, y que eso estabilizaría mucho un poco esas relaciones entre esos países, contrarrestaría Irán, también habría ciertas garantías en el precio del petróleo, y todo esto se puede desbordar ahora, a la misma vez que Estados Unidos también está teniendo una presencia importante en lo que es la guerra en Ucrania.
Profesor de la Fuente, pero Irán no estaba muy de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia. Inclusive estoy revisando la prensa del mundo, el New York Times, Washington Post, periódicos en Europa, y están ya publicando, Ali Khamenei ha dicho, el líder supremo iraní, que besan las manos de quienes planearon este ataque a Israel, pero niega cualquier implicación en la matanza. ¿Cómo leer esto?
Bueno, no, Irán no solo apoya, Irán, a mi juicio, directamente ha sido el arquitecto de este ataque a Israel. Como decías, el que menos le convenía que Arabia Saudita e Israel y Estados Unidos llegara a un acuerdo donde se reconociera Israel por Arabia Saudita y al revés también, era Irán, ¿no? Porque hay que tener para los oyentes bien claro que si bien Israel e Irán son enemigos mortales, también lo es con Arabia Saudita, que es la división chiita, sunita, dentro del mundo musulmán. Entonces, para mí, yo creo que ese acuerdo ya venía casi inminente. Ya, de hecho, el príncipe Coronado, Bin Salman, de Arabia Saudita, había dado una entrevista básicamente abriendo esa puerta. Y Irán, yo creo que tomó la... llevaban preparando esto, pero ya eso se venía desde hace tiempo, desde que se hubo las otras relaciones, apertura de relaciones entre países del Golfo e Irán e Israel. Y ellos, yo creo que ellos son los arquitectos, no solo los financistas, que lo han sido hace tiempo, pero logísticamente y todo, pero también, de hecho, han sido, yo creo que la luz verde la dio Teherán. Y de hecho ya hay ciertos reportes que las decisiones se tomaron en Beirut. ¿Y por qué Beirut? No porque el gobierno del Líbano tenga eso, sino porque Hezbollah, que es otro grupo mucho más fuerte que jamás, mucho más financiado por Irán, opera desde Beirut, desde el sur del Líbano. Y ahí yo creo que hubo toda la... se llevaron una serie de reuniones entre la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no?, que es realmente su servicio de inteligencia exterior, organizando lo que ocurrió. Irán tiene... es el responsable mayor de lo que pasó ayer, de eso a mí no me cabe ninguna duda.
Profesor, quiero además, porque no quiero dejar de lado el tema de Ucrania, porque además precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una reunión de la OTAN, en un videomensaje, pues él dijo que Rusia precisamente estaba aprovechando estos ataques terroristas de Hamas en Israel porque se estaba realizando otra campaña más de desinformación y se estaba tratando de relacionar el terrorismo precisamente con Kiev. Tengamos en cuenta que la inteligencia ucraniana cree que existe además algún trasiego de armas captadas en su país para entregarlas precisamente a los combatientes de Hamas.
Mira, este ataque a Israel y lo que se viene, porque esto es una guerra, es una guerra más extendida, le ha venido de lo mejor al Kremlin. Primero que nada, las noticias de capa han dejado de ser de Ucrania. Ucrania ya está en la página 4, ¿no? Si se puede hablar, sí. Analógicamente, ¿no? Entonces, esto es 24 horas desde Israel, Gaza, etcétera, ¿no? El Medio Oriente, y eso va a ser el centro de atención por mucho tiempo. Eso es número uno, pero muy importante. Pero número dos, el aliado más importante de Rusia en el Medio Oriente es Irán, y lo ha sido ya por mucho tiempo, y de hecho la mayoría de los drones rusos, entre comillas, que atacan a Ucrania son drones iraníes. Sí. La transferencia de armas de Rusia a Irán, también de tecnología, lleva tiempo andando, las relaciones económicas, y en Siria, ¿no?, donde Rusia jugó un papel muy importante en mantener al gobierno de Assad y donde tiene su única base naval en aguas no congeladas y que maneja Rusia, es realmente donde Irán juega el gran rol. Irán es como el gobierno de Assad es alawita, que es parte de la rama chiita, ¿no? Uh-huh. Son los que están en control. De hecho, los iraníes mandaron tropas especiales a defender al gobierno de Irán. Hezbollah vino del sur del Líbano a pelear a favor, sí, del gobierno de Siria, y por lo cual hoy en día esa parte es controlada por Irán y en gran parte por los rusos, por lo cual aquí hay una clara división y una cosa notable. Vladimir Putin no ha dado ninguna declaración diciendo condolencias ni ha llamado a Netanyahu, como normalmente son los líderes, ¿no?, que más condolencias porque murieron tantos, o sea, inclusive algunas veces son formalidades diplomáticas. Eso no ha ocurrido, el Kremlin ha estado callado al respecto, ¿no? Y de hecho, si ves la televisión rusa en estos días, básicamente están burlándose de la inteligencia israelí, del occidente, que esto es una falla del occidente, por lo cual aquí queda bastante claro y obviamente van a haber muchas campañas de información. Una cosa, claro, importante con Ucrania que tiene que ver esto es el financiamiento del occidente. El Kremlin está convencido que su forma de ganar en Ucrania va a ser que el occidente se canse de ayudar a Ucrania, ¿no? Y ya hemos visto ya discursos aquí en Estados Unidos, alguna Europa, del financiamiento a Ucrania, que no pasó ahora en el último proyecto de ley, vaya, lo que para mantener el gobierno, sí, abierto. La negociación fue en relación a la ayuda a Ucrania. Ahora la Casa Blanca está tratando de vincular, pasar la ayuda a Israel, que tiene apoyo bipartidista por la importancia de Israel, junto con la de Ucrania. Uh-huh. Eso es una cosa. Y segundo, que van a, la idea es pasar un proyecto, un financiamiento mucho más alto del que pidió Biden para que dure hasta después de las elecciones de 2024, porque ya se ve la corriente de no financiar a los ucranianos en la guerra, y eso es lo que el Kremlin ve como su estrategia de ganar.
Muy bien. Estamos con el analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, estoy repasando según los datos que llegan a nuestra sala de redacción de Martín Noticias AM. Dice que Israel ya ha retomado el control de la frontera con Gaza y que no ha habido nuevos ingresos terroristas de Hamas. Pero por otra parte, dicen que Hamas estaría preparando un ataque brutal vía terrestre. ¿Qué por ciento de fiabilidad se le puede dar a este señalamiento? ¿Es algo más mediático o qué opina usted? ¿Ahí va a terminar todo?
Este conflicto, y yo le decía a las personas cuando empezó la guerra en Ucrania, empieza yo la persona acá, aquí va para largo, ¿no? Sí. A lo mejor no, pero esto no es tan fácil, esto es bien difícil. Si bien Israel, mira cuánto tiempo le demoró, varios días, de sacar a varios militantes jamás dentro del propio territorio de Israel, ¿no? En zonas en Israel. Una invasión a Gaza por tierra, que probablemente es lo que viene, porque se ve todo el desplazamiento de tropas israelíes a la frontera, 300.000 reservistas llamados, no, adicionalmente al ejército, etcétera, va a ser algo duro, sangriento, largo, complicado. Pelear dentro de la franja de Gaza, un lugar estrecho donde es muy difícil mover, donde los militantes conocen mejor que nadie el territorio, va a ser complicado para los israelitas. Además, no solo eso, costará muchas vidas israelitas, uh-huh, costará muchas vidas civiles palestinas.
Exacto.
Eso fomenta más. Hay rehenes, ¿no?, que pueden ser ejecutados tanto israelitas como extranjeros, incluyendo norteamericanos.
Profesor, hoy las imágenes en la televisión parece que fuera una película esta de guerra continua, solo imágenes de bombardeos,
es preocupante, y esto lo quiero compartir tanto contigo, Ricardo, como con el profesor y con nuestros oyentes. Hamás está diciendo que no va a negociar la liberación de los rehenes hasta el fin de la agresión, pero también hace tan solo unos minutos Arabia Saudita está confirmando los esfuerzos que está realizando para evitar un recrudecimiento de la expansión y además de esta guerra entre Israel y Hamás. Esto son noticias que van saliendo a cada momento.
Sí, y tienen sentido, porque mira, para Arabia Saudita esto es terrible. Mira, Arabia Saudita, que obviamente por años fue muy enemigo de Irán, ¿no? Obviamente es el símbolo de la parte más conservadora, sí, de su sunita, ha llegado, igual que Israel, ¿no?, ha llegado a la conclusión de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y aquí el peligro más grande para Arabia Saudita y para Israel es Irán. Entonces, pero Arabia Saudita no puede llegar a ningún acuerdo con Israel mientras se vean en las imágenes civiles palestinos muriéndose por el ejército israelí. Eso no puede pasar. Simplemente no tienen cómo hacerlo internamente los elementos más que están en contra de ese acuerdo en Arabia Saudita también no estaría.
Profesor de la Fuente, perdóneme que le interrumpa, pero es que el tiempo usted sabe que aprieta. Pero en 30 segundos, ¿cómo este conflicto también, otro frente de batalla, nos sigue apretando y cómo se va a comportar la bolsa de valores?
Bueno, lo de la bolsa de valores no te voy a dar aquí el pronóstico. Lo que te voy a decir es que este conflicto toma tiempo, a todos nos debe importar porque a todos nos afecta, que ese es el error de muchos seres humanos que piensan que no, y nos afecta desde el precio del petróleo, a la seguridad, a terrorismo, a muchas otras cosas, y que se puede extender mucho más en este momento en otras partes también.
Bueno, pues muchas gracias por compartir su opinión. Analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, ha pasado por Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM en América Latina.
A las 9:23, para tener ese pulso de lo que se comenta, de lo que se vive en América Latina, pues ya tenemos a nuestro compañero Alejandro
Marcano
Santelli.
Eso suele pasar a esta hora de la mañana.
Oye, Alejandro, por favor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la radiografía?
Además de todo, creo que nos vamos a centrar un poco en las reacciones que ha habido en nuestro continente en este nuevo conflicto que, bueno, ya cumple su cuarto día, que ustedes han analizado perfectamente y que además el grupo terrorista no quiere ceder. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, nuestros países de origen, lo que generalmente hablamos aquí, Venezuela y Cuba, apoyando a estos grupos terroristas. Ya Maduro en Venezuela acusó a Israel de genocidio en Palestina. El régimen cubano ha evitado condenar el ataque terrorista. El MINREC culpó, por cierto, la nueva escalada de conflicto a la política agresiva de Israel. Evo Morales, expresidente de Bolivia, también volvió a apoyar el ataque terrorista de Hamas contra Israel.
Está en campaña.
Claro, y se alía con sus amigos, quienes están en contra de la paz en el mundo, como ya lo hemos mencionado, Venezuela,
Petro también,
y Cuba. Pero Gustavo Petro, incluso el gobierno de Colombia, es uno de los que se ha mantenido como más expectantes y ha pedido por la vía que se termine la ocupación israelí en Palestina, y con la foto de los niños fallecidos en los ataques, ha declarado que la única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes también duerman en paz. Es una posición un poco tibia, como también la tuvo AMLO en México, ¿no? Pero ese es el panorama. Otros países, Lula da Silva, en su cuenta también ex, dijo: me chocaron ante los ataques perpetrados contra los civiles israelíes y otra vez deseamos enfatizar que rechazamos cualquier terrorismo. Una posición un poco diferente. El canciller de Chile, Alberto Van Cleveren, dice que el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados. Aquí lo que ponen de manifiesto...
También Bukele, perdona que te interrumpa, porque fue interesante lo que dijo Nayib Bukele, que además es más enfático, porque incluso él es descendiente de palestino, y entonces fue bastante más enfático.
Sí, a condenando el terrorismo, a pesar de que su familia,
que dijo,
creo que
jamás
paterna,
no es palestina.
Exactamente. Sí. Y eso hay que tenerlo claro, Ariane, y también a Ricardo y a nuestros oyentes, que no se está hablando de los palestinos. Es como cuando señala a los cubanos o a los venezolanos, claro. No son los regímenes, y esta a la Hamas es un ala terrorista de Palestina, es decir, aquí no es el pueblo palestino el que está condenado. Bueno, básicamente ya hablamos de México, cuál era la posición de ellos. Argentina también hablaron en un comunicado lamentando los ataques. Hay una historia que es muy importante, a mí me pareció peculiar, creo que las nietas, y habla un poco de la atrocidad de estos ataques, creo que las nietas son argentinas, aunque no se ha determinado el origen de la abuela que captura este grupo terrorista con su propio teléfono, la asesinan y lo montan en el Facebook en su teléfono. Es atroz. Y las niñas y la familia han contado la historia para que el mundo entero sepa realmente la maldad y la crueldad con que se está actuando. Yo creo que esto es un poco, pone en contexto la violencia que estamos viendo y que parece, según la posición de lo que comentaba Ariane, no va a terminar pronto.
No, y además, y sobre todo América Latina en general, incluso la OEA, es un llamado a que se tomen medidas, que se tomen precauciones ante lo que pueda traer este tipo de escalada. Es interesante, y como es un conflicto, como bien decían y han dicho nuestros invitados, que desgraciadamente se va a extender en el tiempo.
Así es. Y termino con esto, han confirmado la muerte de un soldado peruano en Israel, que combatía en la primera línea de los ataques terroristas de Hamas, un muchachito joven. De México también hay una gran cantidad hay una población interesante, bueno, con estas migraciones que nos ha tocado ser de venezolanos, colombianos, muchas personas están anotándose en las listas para que sean auxiliadas frente a este conflicto, pero bueno, lamentamos y nos unimos a la familia de este joven que también ha fallecido y pone de luto al pueblo peruano. Con esto termino.
Alejandro Marcano Santelli, que nos ha puesto en contexto el panorama que vive también América Latina relacionado con esta ola de ataques y con el terrorismo del grupo Hamas, que ha atacado a el pueblo israelí una vez más, pero con un antecedente que no se veía de tiempos atrás. Gracias y continuamos. Esto es Martín Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Orioles de Baltimore y los Texas Rangers.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 10 de octubre, 8 p.m., Orioles versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y José Martí dijo: los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón, sino cuando en un vuelco altivo desencillan al amo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
A las 9:30 vamos a recorrer de nuevo el mundo.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones con Ivette Pacheco. Adelante, Ivette.
Muchas gracias. Estas son las informaciones en Radio Martí. Israel informó que aseguró su frontera y destruyó parte del sistema de túneles utilizados por el grupo terrorista. Las autoridades de Israel indicaron que más de 900 israelíes y extranjeros han muerto a causa del ataque de Hamas y que los heridos superan los 2.600. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 687 palestinos murieron y más de 3.800 resultaron heridos. Por otra parte, el presidente Joe Biden se reunió el lunes con importantes funcionarios de su gobierno para discutir la respuesta de Estados Unidos a la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas y confirmó que hay 11 estadounidenses fallecidos. Biden dijo que probablemente el grupo Hamas, considerado terrorista por Washington, tenga retenido a un número no precisado de ciudadanos de Estados Unidos, por lo que se trabaja con funcionarios israelíes para obtener más información sobre su paradero. En un comunicado difundido el lunes por la Casa Blanca, Biden afirmó que ha ordenado a su equipo que trabaje con su contraparte israelí en todos los aspectos de la crisis de rehenes, incluido el intercambio de inteligencia y el despliegue de expertos de todo el gobierno estadounidense. El presidente pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Israel estar atentos a las alertas de seguridad del Departamento de Estado y solicitar asistencia consular. Y quienes deseen abandonar el país pueden hacerlo en vuelos comerciales y opciones terrestres disponibles, tomando precauciones. Y pasamos a Cuba, donde las autoridades de la prisión de Ahuica en Colón, Matanzas, prohibieron al preso político Félix Navarro la posesión de un dispositivo que mide la cantidad de glucosa en la sangre para poder controlar su diabetes, padecimiento por el que sufrió dos desvanecimientos en el mes de septiembre. Su esposa, Sonia Álvarez, hizo la denuncia en un audio al que Martín Noticias tuvo acceso.
El pasado jueves tuve visita con Félix en el penal y le llevé el aparato de medir la glicemia. El reeducador me dijo que Félix no podía tener ese aparato en su poder porque ese aparato tenía una agujita que apenas se ve, pero la mano de Noslén, la mano de Ferrer, la mano de Emilio, el jefe de la prisión, que es mucho más fuerte que las agujitas que tiene, eso sí, para dar golpe allí. También le llevé vitaminas tampoco se la pude dejar porque no se la aceptaron a Feli tenerla en su poder. Hay que ir un martes, que ellos digan, por la parte principal del penal, a que salga la doctora a recibirte para entregarle las medicinas. Pienso que una vitamina la puede tener el preso, que ese aparato de medirse la glicemia es para tenerlo la persona que padece la enfermedad, porque en un momento que tenga un decaimiento o que se sienta mal, lo tiene con él, se la mide y sabe cómo la tiene. No que en dos ocasiones han llevado a Feli para la enfermería sin conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los jefes del penal? Que Feli se muera en la prisión.
Recientemente, la médica de la cárcel prometió a Navarro, de 70 años, hacerle una revisión médica para constatar cómo está de salud. Y el gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro desplegó el lunes 1,000 policías en al menos 3 favelas de la ciudad en una vasta operación contra el crimen organizado. La AFP con los detalles.
Las autoridades de ese estado informaron que los barrios afectados son el Complejo da Maré, Vila Cruzeiro y Cidade de Deus, ubicados en la zona norte y oeste de Río. Esos 3 barrios son considerados reductos del Comando Vermelho, la mayor organización narcotraficante de Río. El secretario de la Policía Civil del Estado de Río indicó que el objetivo es atacar ese grupo criminal, que según las fuerzas del orden está intentando expandir su territorio y generando conflicto con otras organizaciones criminales. En las últimas semanas, Río registró varios episodios de violencia que sacudieron la ciudad, como tiroteos, un robo a un ómnibus con uso de una granada casera y la ejecución de 3 médicos en el acomodado barrio de Barra da Tijuca. Las autoridades sospechan que los médicos que visitaban Río para participar de un congreso fueron asesinados por error en medio de una disputa entre narcotraficantes y milicias parapoliciales en la región oeste. En respuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anunció un plan nacional de enfrentamiento a organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados, con una inversión de unos 180 millones de dólares en los próximos 3 años.
Y volviendo al conflicto en Israel, el grupo islamista palestino Hamas amenazó el lunes con matar a rehenes en respuesta a los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza. La AFP recogió las declaraciones de Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Sedine al-Qassem.
Anunciamos que a partir de ahora, cada ataque contra nuestro pueblo sin previo aviso será lamentablemente respondido con la ejecución de uno de los rehenes civiles del enemigo. Nos veremos obligados a retransmitirlo, tanto en audio como en video.
Y hasta aquí las informaciones en este segmento de noticias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Esto es Martí Noticias AM, inicio de una nueva jornada. Gracias por acompañarnos cada día muy tempranito con la información, con la actualidad, con los hechos y con la variedad que amerita el mundo. No sé estas agujetas que están sobre esta mesa, mi estimada Ariane, ¿de quién son?
Bueno, vamos a coser hoy, pero vamos a conocer muchísimo más porque vamos a hablar de un libro que precisamente está allí casi al salir, La costurera de Chanel, porque tenemos una excelente invitada aquí con nosotros, el Martí Noticias AM, Wendy Guerra. Gracias por estar con nosotros, escritora, periodista, analista política, actriz en un momento también de su vida. ¿Cuántas cosas has hecho, Wendy, y cuánto te queda por hacer?
Buenos días, Wendy, un placer.
Buenos días. Estoy muy emocionada por estar en Martí Noticias por primera vez sentada aquí.
Sí, señor.
Siempre me entrevistaban desde Cuba, pero aquí por primera vez. Para mí es un lujo porque decía un colega que estaba ahí en el control maestro que recuerdo con los arpegios de la identificación de la emisora la cara de mi madre que lo ponía bajito.
Para que nadie se enterara.
Para que los vecinos no escucharan y no nos votaran de la radio y la televisión, ¿no? Porque éramos figuras públicas. Sí. Y me da una emoción tremenda estar aquí. Claro. Y me imagino la gente que nos escucha allá ahora mismo, ¿no? En Cuba. Les mando un beso muy grande.
Pues la costurera de Chanel es un hijo más a nivel literario que está ya casi listo, o está terminado.
Está terminado, pero sabes que uno llega a su editor con el libro y te dicen, cambia esto, sí. Y estamos, bueno, cambiando muchísimo. Es una novela de 400 tantas páginas.
Wow.
Y habla sobre la vida de unos cubanos, de una familia cubana que llegó a La Habana, procedente de Francia, pero que, fíjate tú, en medio de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en medio del fascismo, tiene que caminar hacia adelante a ciegas, sin saber qué cosa es la isla de Cuba, y se asienta en Cuba y hace toda una vida en Cuba, pero quien los delata es Coco Chanel, a las fuerzas alemanas, ¿no? Y hoy que estamos en medio del conflicto de Israel y...
Los delatan porque eran judíos.
Sí, claro.
Exacto.
Y bueno, hoy que estamos en medio del conflicto de Gaza e Israel, es increíble que estemos hablando de esto todavía.
Uh-huh. Todavía, uh-huh. Sí. O sea, está a punto de que el editor vuelva a revisar, hagan las correcciones de estilo, lo que sea necesario, y lo tendríamos ya en tienda.
Yo creo que en verano saldría, pero es un combate lúdico entre el escritor y el editor. Son cuchillos de seda. Estamos pulseando, pero bueno, yo soy guionista y estoy también acostumbrada a trabajar en equipo. Vengo de la radio, estoy acostumbrada a trabajar en equipo.
Claro.
He tenido directores de cine y de televisión que han corregido siempre mis actitudes, o sea que no es tan difícil.
Cuéntame cómo llegas a esta historia, ¿no? Para poder comenzar el libro. ¿Cómo conoces esto? ¿Una historia real? ¿O son varias historias? Cuéntanos un poco.
Sí, es mi anterior pareja tenía una madre que había huido del fascismo, pero no quería hacer nunca el cuento, y cuando ella muere, resulta que era la hija de una costurera de Chanel, pero no era costurera de Chanel realmente, era la persona que había apostado, sobre todo económicamente, porque la marca Chanel saliera adelante en el interior de Francia, y su esposo, o sea, el abuelo de mi esposo, era quien había apostado, puesto el dinero para hacer Chanel número 5, el perfume que todas las mujeres alguna vez hemos llevado, sí, en el cuello, ¿no? Unas gotitas. Y resulta que todo esto yo lo conocí en Cuba con una familia francesa cubana. Y bueno, transformé mucho la historia y ahora es otra cosa, porque la imaginación de un escritor lleva muy lejos, realmente.
Y son muchas las trabas que han tenido precisamente los colegas que le deben estar escuchando, Wendy, en Cuba, la censura para todo tipo de arte, llámese escritor, cineasta, comunicador, para traducirle usted eso que ha tenido que sufrir y llegar a lo que es este producto, ¿qué les diría hoy? Porque no se van a tener que parar y decir hasta aquí fue esto o aquello en mi pensamiento, en mi creación, y se van a sentir frustrados. ¿Se sintió así? ¿Qué les dice a ellos?
Bueno, lo primero que hay que saber es que la censura está en todas partes, hasta dentro de uno. Hay autocensura también. Y que cuando uno sale de una sociedad cerrada, como es Cuba, uno sale con muchos miedos. Uh-huh. Y uno tiene pánico de decir a veces todo lo que piensa, porque realmente hay estructuras muy férreas del comportamiento de un niño, un adolescente, un adulto, que te llevan a tener la jaula en el cuerpo. Yo tengo un libro de poesía publicado solo en idioma inglés, no en español, que se llama Una jaula en el cuerpo. La primera jaula que hay que abrir es la propia. Uh-huh. Luego que tú abres y sacas tus pájaros de adentro, los dejas volar, ya uno enfrenta la censura de otra manera. Ahora yo escribí una serie sobre Hemingway, que le decía al productor que no tengo permiso para contar con quién, oh, con la producción. Pero también me di cuenta que yo estaba muy censurada, porque hay aspectos de la vida de Hemingway que son realmente muy enigmáticas, aspectos que colindan, por ejemplo, con la bisexualidad.
Sí.
Y ninguno de nosotros ha tenido el arrojo de hablar de ese hombre velado, ese hombre de la madrugada, ese hombre que se esconde en Cuba más que para escribir, sino para vivir underground, vamos a decirlo así. Y a mí me costó mucho llegar a esa serie porque tenía miedo, literalmente, de decir cosas que realmente yo estaba viendo. Entonces, lo que yo le digo a los jóvenes que están en Cuba y a las personas maduras, que lo primero que hay es que desatar tu cuerpo, desatar tu mente, y una vez que tu mente esté libre, tú puedes salir adelante, porque también en sociedades con una gran apertura vas a encontrar quien te quiera coartar tu libertad. O sea, la libertad es un asunto muy delicado, porque todo el mundo anda siempre tratando de quitarte ese pedazo. Y la libertad está primero dentro de uno. No importa si estás dentro de una cárcel. Hay mucha gente libre en una cárcel, mentalmente. Céline, el escritor francés, decía que el lugar más seguro y libre del mundo es la cárcel, ¿no? Entonces, el problema fundamental sobre los derechos de la libertad es saberse libre por dentro y luego ir abriendo las puertas, ¿no?
Y hablando precisamente de libertad, tú como, como intelectual, como artista, como periodista, Cuba a lo largo de los 64 años se ha vivido evidentemente todas las violaciones de derechos humanos, todo lo que se ha ido cortando al pueblo cubano, pero en estos momentos el movimiento intelectual cubano y sobre todo los jóvenes que están sufriendo acoso, están sufriendo persecución, muchos periodistas independientes que son además muy jóvenes, niños prácticamente con 20 años que tienen toda una vida por delante, han tenido que exiliarse, Wendy, precisamente por esa persecución por parte del régimen cubano con amenazas e incluso de ir a la cárcel precisamente porque lo han puesto en blanco y negro. Si tú ejerces el periodismo independiente y recibes cualquier tipo de dinero, tú vas a la cárcel en Cuba. ¿Cómo tú lo ves y qué le llevarías tú precisamente a los periodistas que puedan quedar en la isla?
Bueno, aquí en la emisora de radio Martín Noticias tienen a María Elena Cruz Varela, que de niña yo recuerdo que mi mamá la recibió en la casa tras salir de la cárcel. Cuando era mucho más chica, que veníamos de Cienfuegos ya de mudada, conocí a Reinaldo Arenas, que era mi amigo de mamá, de mi madre. Uh-huh. Y por supuesto, también había sufrido cárcel, persecución. La vida de alguien como yo está bordada de historias que repercuten en la palabra, en la condición de tratar de hablar, que te corten la lengua literalmente a veces. Yo creo que Cuba está en un momento muy interesante, porque aunque, como tú dices, está escrito en blanco y negro que los jóvenes que hacen periodismo independiente tienen enfáticamente el peligro y la espada de Damocles de ir a la cárcel, cada vez son más y son más
las voces,
y son más las voces. Van presos y por 10 presos surgen 15 periodistas más. Para mí, la Cuba que yo viví ha cambiado 180 grados, porque yo tenía mucho miedo en Cuba, escribía libros fortísimos, pero mi actitud dentro de Cuba no era la de los periodistas independientes. No iba a la calle a gritar. Y hoy en día un escritor como yo está en la calle además gritando. O sea, ese es el valor per se que tienen hoy los jóvenes. No solo hacen la obra que yo pude hacer fuera de Cuba, dentro de Cuba, sino que su actitud sistémica, su actitud social, habla mucho más que la obra. Y eso me enorgullece tremendamente. Y cada vez son más voces y cada vez son menos los recursos que se pueden tener para callar estas voces. Así que yo creo que el pueblo y los teléfonos son la amplificación de una pequeña voz, que era la voz que tenía mi madre, que tenía yo, que tenía María Elena en su momento. Ahora son 12 millones de voces, ¿no? Es como un coro de 12 millones de habitantes.
¿Tú crees que se ha tomado conciencia por parte del pueblo cubano de la necesidad de libertad?
Yo creo que más que conciencia, parte del dolor y de las circunstancias éticas y sociales y prácticas del día a día, y que la gente ya no aguanta más y un alarido de libertad que nace del dolor y de la herida.
Wendy Guerra es nuestra invitada a esta hora, está aquí en el estudio tomándose un cafecito, escritora, poetisa. A propósito, ¿Wendy Guerra vive en paz?
Bueno, no, todas estas conversaciones que estamos teniendo hoy no me hacen muy plácida la vida, porque mientras uno se toma el cafecito, con un chocolate. Hay muchas amigas
bueno,
y amigos.
Bueno, ya chocolate. Julio, cámbiale el café por un chocolate.
Muchas amigas y amigos no tienen agua para bañarse, luz, para alumbrarse, y es bien difícil vivir en paz. Yo viví 50 años en Cuba. No tengo tan lejos Cuba. Hay gente que vino en el año 60, pero yo vine el otro día. Y realmente yo tengo todavía sueño que estoy en mi casa, recorro mis gavetas.
¿Qué es lo que más extraña de su casa?
Los amigos. Extraño a mi amigo Juan Pín hablar, venir a tomar café. Extraño a mis amigos, a prestar libros, a cocinar.
Acabas de mencionar precisamente a Juan Pín.
Sí.
Y sobre esto quería preguntarte, porque ha sufrido acoso precisamente por el tema de La Habana de Fito Páez. ¿Cómo lo ves tú y qué te ha dicho Juan?
Bueno, Juan Pín es un hombre muy polémico. Ya sabes que él es de extremo. Lo mismo está por el levantamiento del embargo, que está porque se vayan los ministros, se vayan los militares, se vayan. Es un hombre de su tiempo. Estas son las contradicciones que han hecho que Cuba esté donde está también. Uh-huh. Y eso hay que ser. Esas son mis contradicciones con Juan Pín, pero esa es mi contradicción con Cuba también. Y eso nos hace grandes. Yo creo que en la medida que tengamos estas deliciosas contradicciones y podamos ser y coexistir como nación, es en la medida que habrá democracia en Cuba. No tiene nada que ver mi actitud con la de Juan Pín a lo largo de mi vida, pero sí tiene que ver mi respeto por su trabajo, por ejemplo, con el documental de Pablo Milanés, donde Pablo confiesa por primera vez su estancia, su estadía en la UMAP, en la SUMAP, uh-huh, las brigadas de esta, donde obligaban a trabajo forzado a los homosexuales, a los, entre comillas, contrarrevolucionarios, sí, y demás. Juan Pín y yo tenemos muchas diferencias irreconciliables que tienen que ser reconciliadas en una Cuba posible. Porque los colombianos, aquí tengo uno a mi izquierda, los colombianos tienen que debatir en el Congreso, tienen que debatir en el seno de su país. Esa es la Cuba que queremos. En Martín Noticias y en la vida diaria de esa Habana que me está escuchando, de ese Camagüey que me está escuchando, de ese Guantánamo, es que bajito está sintonizando la radio.
Gracias, Wendy.
Wendy Guerra, ¿falta algo por escribir por Cuba? ¿Algo que tengan pendiente ya pensando para plasmar en una nueva creación?
Falta nuestra entrada en Cuba, la entrada del exilio dentro de 5 años.
Así será.
¡Wow! Abrazo. ¡Qué predicción!
Lo está anunciando aquí en Martín Noticias. Un gran abrazo a esta excelente escritora.
Estoy muy emocionada, hoy, gracias.
Y muy vestida a lo europeo, me encantó.
Claro, es que ya es así. Gracias, Wendy, por estar.
Muchas gracias, gracias a Martín, gracias a Cuba por escucharnos.
Deportes en Martín Noticias AM.
.51, tiempo de los deportes, por supuesto, aquí Pepe Lacayo tiene que batearla.
Bueno, así Pepe, es. Bueno.
Vamos a batearla y a patearla también, porque Leo Messi y compañía están totalmente fuera de toda posibilidad de ir a la postemporada.
Es más complicado de lo que se creía.
Totalmente, no, pero mira cómo es el mundo. Por fin juega Leo Messi. Por después de 6 semanas, por fin juega su primer partido con el Inter Miami
y se les
cierra. Y pierden.
Bueno, porque es que no había entrenado.
No solamente, no solamente pierden. Resultan eliminados porque ya no pueden alcanzar a los otros 8 equipos que van a la postemporada.
Bueno.
Así que así es la vida. Y eso que ganaron varias veces sin Leo Messi. Y el día que regresa, juega su primer partido y pierde.
Pero van a justificar que estuvo mucho tiempo fuera, Pepe. Sí, entonces, sí, no, sí, se desconectó.
¿Qué tiempo estuvo
mecánica
fuera, Pepe?
7 semanas. Entre una cosa y otra, 7 semanas.
7 semanas. Hace mucho tiempo sin entrenar para un futbolista.
Estamos de acuerdo. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque por segundo año consecutivo, las Cenicientas, por decirlo así, están haciendo...
Se vistieron de reinas.
Y están dando pau-pau a los favoritos en los momentos sublimes de la pelota. El mejor ejemplo del mundo es lo que le están haciendo los Diamondbacks de Arizona y el cubano Lourdes Gurriel Jr. a los Dodgers de Los Ángeles. Los tienen contra la pared. Fueron a Los Ángeles, los Diamondbacks, y ganaron 2 partidos consecutivos. Y ahora la serie se traslada al desierto de Arizona, donde los Diamondbacks solamente tienen que ganar un partido más para avanzar al campeonato de la Liga Nacional. No les tengo que decir que la diferencia entre la nómina de los Dodgers y de los Diamondbacks de Arizona no es de unos cuantos millones, es de 200 millones de dólares. ¿Okay?
Y eso que ya no está, me acuerdo, se me vino a la mente de Pepe, a Randy Johnson.
Claro, no, él se retiró y este...
Wow, eso era tremendo.
Tremendo zurdo. No, lanzaba 101 millas por hora consistentemente. Bueno, anoche Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits, 2 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón, el cubano se convirtió en el héroe de la jornada, pero el venezolano Gabriel Moreno, con su carrera impulsada número 5 de esta postemporada, así que un cubano y un venezolano le dieron la victoria a los Diamondbacks de Arizona, que tienen ventaja de 2-0. ¿Quién no batió por los Dodgers? Mookie Betts, de 4-0, y tiene promedio de 0.000000 en esta postemporada. Will Smith, de 4-0 también. Julito Martínez. Fue la única persona, el muchacho de Hialeah, que brilló para los Dodgers con 2 hits, impulsó, anotó, jonroneó, pero él solo no lo puede hacer todo.
Claro.
Y perdieron el partido 4-2. Otro equipo que los Bravos de Atlanta por poco pierden otra vez en casa contra los Phillies de Filadelfia. Se salvaron con muchísimo más suerte que béisbol. Se salvaron anoche y empataron la serie 1-1, pero esto es lo que Filadelfia quería. Igual que el año pasado, los Phillies querían ir a Atlanta, ganar 1-2, y luego ir a Filadelfia y ganar los otros 2 para ganar la serie. Bueno, van a tener la oportunidad de hacer eso. Ayer el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits, 1 carrera anotada. Por los Bravos, Austin Riley conectó el jonrón de la victoria. También el receptor Travis d'Arnaud había jonroneado con hombre en base. Así que esta serie está empatada a 1 juego por igual. Y se va a decidir en los próximos partidos, quizás inclusive en Filadelfia. Esta noche a las 8 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí tenemos béisbol de Grandes Ligas y los Orioles de Baltimore caminando al borde del abismo, jugando de visita en Texas contra los Rangers. Esta noche a las 8:03. Para los Orioles, absolutamente un partido de vida o muerte. Si pierden esta noche, toda esa temporada de ensueño que han tenido, resultarían eliminados de la contienda. Así que Dean Kramer y Nathan Eovaldi. Nathan Eovaldi lo conoce muy bien porque lanzó con los Yankees, con los Medias Rojas, con los Marlins, con varios... Y lo han botado de todos lados. Oh. Y ahora resulta que es uno de los mejores pitchers del béisbol de las Grandes Ligas. Para que ustedes vean, uno puede... A lo mejor, no sé si es el agua o la comida o el estadio.
O la luna.
Pero a veces hay lanzadores que lanzan muy mal en Nueva York y en Miami y luego se van a Texas y se convierten... en el as de la rotación del equipo. Y eso fue lo que pasó con Nathan Eovaldi este año. También hoy a las 4:07, Christian Javier y Sonny Gray, los Astros de Houston contra los Mellizos de Minnesota, pero esa serie está empatada a 1 juego por igual, así que hay mañana para el que pierda hoy. Uh-huh. Para los Orioles de Baltimore no hay mañana si pierden esta noche. Y el miércoles en vivo y en directo por Radio Martí a las 2 de la tarde, el cuarto juego entre los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota. Así que hay 2 cubanos en ese partido y todo el mundo en Cuba está pendiente de lo que haga Jordan Álvarez y José Abreu. Jordan Álvarez hasta ahora tendría que ser el jugador más valioso para el equipo de los Astros de Houston. Muy bien, ya hablamos del Inter de Miami, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Ganó el Real Madrid, empató el Barcelona, se incrementa la ventaja del equipo merengue.
¿Verdad que le metieron la mano al Barça con el arbitraje? Bueno, eso dicen los seguidores.
No había
que no había sido gol.
Los seguidores del Barça siempre se quejan. Siempre se quejan de los árbitros. Por eso es que hay un caso muy gordo por ahí.
No le eches leña al fuego.
Hasta aquí los deportes. Nos vemos a las 12 del día.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Recuerden que hoy se conmemora el 155 aniversario del inicio de las guerras de independencia en Cuba. 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes liberaba a sus esclavos y se alzaba en armas a los cubanos contra España. Es el primer acto fundacional en las guerras de independencia en Cuba.
Así es, mañana nuevamente este equipo regresará, por supuesto, a las 8 de la mañana con más informaciones y con temas de interés. Así que nos despedimos, Ricardo.
Sí, señora, y atentos a nuestra emisión de noticias del mediodía con Alfredo Jacomino y Ariane González.
Muchísimas gracias, hasta mañana.
La ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar la ignorancia. José Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.